Aprende Marketing y Emprende.
Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos al podcast de Amán Grupo Creativo, Aprende Marketing y Emprende. El día de hoy tenemos un episodio más de esta octava temporada con una invitada muy especial, Bárbara Coronado. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Platicarles un poco de Bárbara antes de iniciar es entender cómo hicimos primer contacto Bárbara y yo, en el sentido de que cerca de las oficinas de Amán Grupo Creativo pues hay varios talentos emprendedores, ¿no? Dentro de aquí de este espacio. Y de ahí conocí a Bárbara, incluso gracias a una perrita que tiene. Y pues ahora sí que esa entrada fue la impresión que me dio del trabajo que Bárbara realiza. Bárbara, pues ahora sí que tú platícales de viva voz. Digo, yo ya di un poco de la entrada de cómo nos conocimos, pero ahora sí que tu trabajo, lo que tú haces en el día a día.
Bueno, creo que es a lo mejor un trabajo que no es muy común, aunque ya creo que se está dando a conocer más dentro de la del mundo creativo. Me dedico yo al custom. Soy creadora de custom de sneakers, principalmente. Soy artista mexicana y creadora obviamente de los custom de sneaker y también de obras de arte.
Yo cuando entré por primera vez al espacio creativo, como ella también lo menciona, de Bárbara, yo quedé impresionado por los cuadros que tiene. Digo, lo estarán viendo también en la versión en video de este episodio, también en nuestro canal de YouTube. Pero quedé impresionado por la cantidad de cuadros que tiene Bárbara. Tiene también aquí un mural muy impresionante. Pero yo la primera vez que la conocí estaba, como ella bien dice, ¿no? Pintando y haciendo personalizaciones de sneakers, con un talento increíble. Y dije, ¿sabes qué? El tema de emprendimiento creativo es algo que es tan necesario que demos a conocer, porque obviamente sabemos que hay mucho mercado allá afuera, pero el que tengamos una perspectiva desde adentro como es la tuya y saber cómo es que tú iniciaste, cómo es que empezó todo esto, y platicarles que también pues muy, muy, muy pocas veces inician desde cero, ¿no? O desde antes en toda una trayectoria de arte. ¿Qué tú hacías antes de dedicarte a esto, Bárbara? Para que también entendamos que pues a veces dentro de nuestro mercado profesional o dentro de nuestra carrera profesional, muchas veces el arte no es como la primera opción, tal vez por algunos factores desde personales o incluso en México, que también sabemos que el arte pues está un poco abaratado, por así decirlo. Pero platícanos un poco de esta trayectoria previa al arte.
Bueno, les platico que yo desde mi infancia recuerdo yo que pintaba mucho, o sea, creo que nací con el don. Nunca fui a ninguna clase de pintura, no me dediqué a estudiar ni diseño, nada. Pero yo recuerdo que desde 3-4 años me gustaba mucho pintar y todo el tiempo quería estar pintando con plumones, con colores, con lo que yo tuviera. Ya que empecé a crecer, me tocó elegir mi carrera. Lo primero en lo que pensé fue, yo quiero pintar, pero como comentas, Miguel, me pasaba por la mente decir que quién me iba a pagar o de cómo iba a vivir del arte. Entonces, pues bueno, no fue una opción para mí ni meterme a diseño, porque en la parte de diseño obviamente es diseño más como de ilustraciones, etcétera. Y a mí la parte de la computadora no era lo que a mí me apasionaba. Entonces, bueno, lo descarté. Estudié administración de empresas como primera carrera. Y después de que la terminé, estudié psicología. Entonces tuve 8 años de licenciaturas, que durante este tiempo estuve dedicándome a trabajar en empresas relacionadas a mis dos carreras. El último trabajo que tuve como tal dentro de una compañía fue donde combiné las dos licenciaturas, ya que era gerente de recursos humanos. Anteriormente, antes de ese trabajo, yo tuve muchos otros trabajos, pero de igual forma en compañías. Sí me gustaba, pero no me sentía como realizada yo o en un 100% lo que a mí me apasionaba. Pero vamos a lo mismo, o sea, como que yo veía el mundo en esos años, que fueron hace 5 años, lo veía como que era muy difícil o nadie valoraba el arte como o sea, creo que cada año que pasa y actualmente se va como que enfocando un poquito más todo el mundo en el arte. No sé si es por las redes sociales, supongo que también las redes sociales han ayudado mucho a potencializar esta parte, pero antes no era así, antes no tenía un lugar importante el arte. Entonces sí era como una parte como medio frustrada mía, que decía, bueno, tengo que trabajar, porque obviamente pues tenemos que trabajar.
¿Pero por qué crees que pasa ese tema de que el arte está, es como algo que tenemos todos, pero que, como tú dijiste, no lo tenemos como muy frustrado? O sea, ya sea como en lo que tú decías, ¿no? Desde pequeño me gustaba pintar o colorear, uh-huh, o lo que fuera, pero es algo que como que dejamos aparte. O sea, ¿por qué crees que no le damos como ese espacio para profesionalizar esos dotes artísticos? O sea, la escultura, sea la pintura.
Música, no sé, hay muchas. Creo que a la fecha ahorita apenas está haciendo algo que para mí creo que es, que digo, me pongo a pensar en la gente que ahorita tiene 20 años o 18 años, y si tienen dones artísticos, creo que a partir de estos años va a ser súper importante para ellos, porque ahorita sí se le está dando mucha importancia, cosa que antes no.
¿Pero tú crees que también sean por las redes sociales? O sea, tú lo dijiste, sí. O sea, ¿crees que también, por ejemplo, en ese tiempo en el que tú te profesionalizaste, como tú dijiste, ¿no?, a recursos humanos, ¿crees que no había una ventana de oportunidad tan viral, tan grande como lo es tal vez Instagram, donde tenemos, exacto, pues ahora sí, un perfil más visual del arte, sí, de la fotografía incluso? ¿Ya tú crees que también ayudó a eso?
Eso para mí creo que fue el punto clave. Yo me acuerdo que si yo decía, bueno, quisiera ver artistas en ese tiempo, que fue hace 10 años, un decir, te ibas, no sé, a la Glorieta Chapalita o a lugares en donde la gente exponía su arte, y es arte que está muy bien hecho y lo daban en, o sea, muy barato. Uh-huh. Eran personas que a lo mejor ellos pintaban y se salían a la calle y dicen, ¿cómo vendo? O sea, entonces, uh-huh, tenían que darlo muy barato y la gente no les tomaba la importancia que es a lo que estaban haciendo o lo que es un artista. O sea, lo veían como muy como, ah, bueno, pues cuelgo un cuadro de fruta aquí en mi casa, bien, y ya.
Sí, sí.
O sea, no, o te vas a Tonalá y encuentras mucho arte, pero no les daban esa importancia, porque creo que las redes, lo que para mí creo que hicieron es darle mucha importancia en la parte visual a que tú te hagas y te formes como un artista, y tú puedas como que la gente pueda decir, wow, tengo un cuadro del artista X, uh-huh, que es, uh-huh, muy famoso en Instagram porque mucha gente lo sigue. Entonces te haces como más importante, uh-huh, y creo que esa gente no tenía esa parte, pues. Entonces yo lo veía y decía, como, yo no quiero estar así, o sea, claro, yo no quiero pintar y que nadie compre lo que yo estoy haciendo. Entonces, uh-huh, era.
Entonces, ¿tú crees que esa accesibilidad hace que el arte sea como más abierto hacia todos los públicos? O sea, en el sentido de que esta, incluso profundizando en el siguiente tema que tenemos aquí, la propia gestión del arte, Bárbara. O sea, tú decías, o sea, puede ser de que, ¿cómo vendo el arte? Pues lo abarato, ¿no? O sea, lo pongo barato y a ver si mi nombre logra un posicionamiento para que mis obras logren trascender el precio de lo que es este, pues mis pinturas, ¿no? Ya sea con cierto estilo, con ciertas variantes en cuanto a lo que yo hago. Pero entonces, ¿cómo gestionar esta parte? O sea, ¿qué recomiendas tú? ¿Tú cómo empezaste? O sea, tú dijiste, voy a abrir mi perfil, uh-huh, de Instagram. O sea, ¿cómo iniciaste esta gestión de tu talento artístico, de la pintura? O sea, me gustaría también conocer como esa entrada. O sea, ¿qué elementos tú pensaste? ¿Qué factores tomaste en cuenta para ya dedicarte al 100% de esto?
Creo que el platicar de la experiencia que yo he tenido puede ayudarle a muchas personas que a lo mejor también quisieran dedicarse a esto y nadie te dice cómo hacerlo. No es como, exacto, ah, bueno, yo estudié administración, tan fácil, busca un trabajo en donde busquen a alguien de administración y te metes, y ahí entonces ya tienes más conocimiento, más experiencia. La empresa obviamente te va a enseñar cosas nuevas. Dentro del arte no es así. Entonces, sí me gustaría que a lo mejor la gente que quiera esto pueda escucharme y se le pueda tener esa oportunidad de que si es un trabajo en el que te va mejor, porque, uh-huh, al final estás haciendo algo que te gusta. Entonces, yo recuerdo que a la par, cuando empecé a, les comento, donde estaba trabajando, que era la empresa de recursos humanos, era una empresa de tecnología. Entonces, yo ahí manejaba también mucho la parte de redes. Como era una empresa tecnológica todo el tiempo, entonces creo que también es algo que a mí me sirvió como para abrirme en el mundo y decir, el mundo está dentro. Ahorita son las redes sociales.
El potencial que existe.
El potencial que existe, para mí lo empecé a ver y yo empecé a manejar mi red. Tenía ciertos seguidores, entonces como un día como que dije, bueno, voy a mi red personal, la moví como a empresarial y dije, voy a poner como que también va de arte, entonces combino las dos cosas, así es como que se me ocurrió, pero yo obviamente seguía trabajando ahí, entonces empecé a trabajar a la par. Lo que empecé a hacer es recuerdo que el primer trabajo que hice fue un cuadro, pero lo hice para mi propia casa, con un estilo en el que yo me sentía cómoda y me gustaba, que es, bueno, ya estarán viendo en la parte de los videos y las fotos el estilo que tengo, pero me gusta mucho el estilo urbano. Entonces, creo que primero también para un artista es importante definirte como artista. Es algo que nadie sabe, o sea, no te enseñan. Eso creo que tú lo vas descubriendo durante los años en que vas pintando o vas creando o el arte que sea. Va a llegar un punto en que tú misma vas a decir, ah, bueno, creo que mi camino es este. A mí es el que me hacía sentir más cómoda, porque dentro del arte hay muchos, muchos estilos. Abstractos, hay muchísimos estilos. A mí lo que me gustaba era lo urbano. Entonces, recuerdo que hice ese primer cuadro, me tomé fotos yo con el cuadro, le tomé fotos al cuadro y lo subí a Instagram, en donde publiqué que, como un deseo, pues, que yo quería, como para que la gente obviamente se diera cuenta de lo que yo ya empezaba a hacer. Y tuvo muy buen alcance, porque mucha gente como que, o sea, que sabían que a mí me gustaba pintar, como que les dio gusto que yo ya estuviera como empezando esta carrera.
Lo que todos sabían que te gustaba hacer.
No lo puse como, no, nunca lo puse luego como, ah, está a la venta. No, fue como, dense cuenta de lo que voy a empezar a hacer. Y bueno, de ahí fue el parteaguas en que empecé a publicar. Y yo más bien creo que algo importante era que me agarré de mi gente conocida. La red que yo tenía de gente conocida, yo les decía, o mi propuesta más bien era, no me compres, yo te quiero hacer para yo poder tener material, para poder tomar fotos, subirlo. Y de ahí dije, de ahí voy partiendo. No sé si era buena estrategia o no.
Creo que sí, en el sentido de que, por ejemplo, muchas de las veces, incluso te lo puedo decir de nuestra experiencia, o sea, muchas de las veces que nosotros queríamos vender el tema, por ejemplo, ustedes saben que somos una agencia del video, nosotros necesitamos gente a quien hacerles video. Entonces, también el tema de que si tienen el talento, si tienen el toque para hacer algo, no duden mucho en hacerlo primero de a gratis, entre comillas, para presentar un portafolio. O sea, creo que también eso es algo que hace falta, porque, como tú dijiste, ¿no? Hay de todos los estilos en el arte, pero también hay de todo tipo de personas en el arte profesional. O sea, en el sentido de que, ¿cómo yo voy a empezar de gratis, no? No, mi talento es demasiado, o mi arte es tan grande que yo voy a cobrar siempre desde que yo inicie en cada obra, ¿no? O sea, y cómo no tener como, no quiero decir humildad, sino que también sepan que empezar desde cero, para que también tengamos una gran variedad de estilos, de propuestas. O sea, por ejemplo, estamos ahorita, Barro y yo, hablando de en nuestro caso de video, en el de ella de pinturas o de cuadros. O sea, no podemos hacer de que, ah, pues ya hice un video, no sé, de un proceso constructivo, ¿no? Que nosotros nos hemos profesionalizado mucho en temas de empresa de construcción, o tú solamente de cierto personaje o de cierto concepto, y ya. Tenemos que mostrar un portafolio variado. Claro. Entonces, como también tener como esa perspectiva de que, ¿sabes qué? Voy a iniciar así para presentar mi portafolio, para presentar lo que puedo hacer y ya empezar ahora sí que a generar dinero, ¿no?
Exactamente, porque si yo decía, bueno, ya hice mi primer cuadro, está a la venta en tanto. O sea, creo que iba a tardarme más en mover a que si lo que pensé, dije, lo que yo quiero es pintar. O sea, ahorita necesito pintar. Entonces, me voy dando a conocer así poco a poco. Voy haciendo este tipo de... Ellos me compraban, por ejemplo, el material nada más, que era el bastidor. Yo se los pintaba, me decían qué ideas les gustaba o me lo dejaban así, y yo empecé así. Sí. Entonces, creo que fue algo que me sirvió mucho. También en los tenis, recuerdo que fue a la par de los cuadros. El primer par de tenis, mi hermana fue la que me dijo, oye, está siendo una moda mucho en Estados Unidos, que eso fue hace 4 años.
Y así, ¿cómo pasaste de los codos? O sea, para también que entendamos, o sea, ¿cómo pasaste? O sea, porque también entender, y yo creo que muchas de las personas que están escuchando ese episodio dicen, no, pues es que Bárbara tiene un arte específico en un mercado específico. O sea, tal vez otras personas que tengan como, sí, el tema de arte, de fotografía, música u otros, o sea, como tú dijiste, hay diferentes estilos de arte, hay diferentes estilos, géneros de música, ¿no?
Sí.
O sea, también como tratar de que vean que para Bárbara fue como empezar de un ámbito general, por así decirlo, de pintura en general, a ya especializarlo en custom, sí, de sneakers. O sea, ¿cómo fue ese trayecto? ¿Cómo te diste cuenta que dijiste de aquí soy?
Creo que, otra vez vamos a lo mismo, Instagram para mí fue un parteaguas. Dedicaba yo mucho tiempo en Instagram a estar viendo arte diferente en diferentes partes del mundo. Me llamó mucho la atención que en Estados Unidos empezó mucho el custom de sneaker.
Por referencia de tu hermana.
Ajá. Y yo dije, ay, qué padre. Me gustó mucho como la idea. A diferencia de los cuadros, lo que yo siempre he pensado de los tenis es el arte, estás plasmándolo en unos tenis que van a ser únicos en el mundo y no va a haber otros iguales.
Cierto.
Y creo que es padre porque un cuadro tú lo pones dentro de tu casa y solamente lo va a apreciar la gente que vaya a tu casa.
Uh-huh, uh-huh.
Unos pares de tenis que estén personalizados, a donde tú vayas, la gente los va a ver.
Cierto.
Y creo que para mí era como más llamar la atención como artista, porque si alguien le pregunta, ya te van a referenciar contigo.
Arte en movimiento y que no fuera
exactamente
estático.
Exactamente.
¿No?
O sea, está en la calle.
Uh-huh.
Y todo el mundo lo ve.
Uh-huh.
A diferencia de un cuadro que es como más, un poco más reservado, porque uh-huh, es la gente solamente que va a tu casa, es la gente que lo va
qué
a ver.
Interesante, sí, tiene razón. O sea, como pensar en ese tema de que, o sea, básicamente que el que me compró me haga publicidad.
Exactamente, y se hace, creo que hoy te puedo decir que de un par que hago a un cliente se derivan 3 o 4 pedidos de ese cliente. O sea, se va haciendo como un árbol.
Uh-huh, uh-huh.
A diferencia de los cuadros, es un poco, no es tan de esa forma, porque va a ser muy menor o es muy poca la gente que ve el cuadro que yo le hice a tal cliente, a diferencia de los tenis.
Ahora, profundizando en ese tema, digo, seguimos hablando del tema de la gestión del arte y cómo encontraste este nicho tan importante, pero por ejemplo, en ese inicio y ya profesionalizándote en el tema o especializándote en el tema de los sneakers y el costume de los mismos, o sea, ¿cómo encontrar un precio, o sea, meta? ¿Y qué le dirías a esa gente que también está intentándolo? O sea, digo, hablamos de la frustración al principio del episodio, pero que dice, es que sabes que es que Bárbara tuvo suerte. Es que Bárbara tiene un talento específico y yo no lo encuentro. O sea, ¿qué sí le dirías a esas personas que piensan abaratar mucho su trabajo y que viven frustrados o que están frustrados porque pues son años de trabajar en la música, en la pintura?
Creo que sí es mucha paciencia. No te puedes desesperar. Todo va a llegar, yo digo que todo llega a su tiempo. Y yo siempre he dicho que la base para mí de esto fue la experiencia.
Que hablamos de
la experiencia hace al maestro. No hay otra forma. O sea, yo recuerdo que cuando empecé no habían tutoriales de lo que yo quería hacer. Nadie, o sea, no te decían cómo hacerlo. Yo tuve que, a prueba y error, uh-huh, fue así. Entonces, regresando nada más al tema, los primeros pares que le hice fue a mi hermana. Entonces me dijo, bueno, están muy de moda en Estados Unidos, ¿por qué no empiezas a hacerlo? También es lo mismo, estás pintando. Pero bueno, ahí tuve que encontrar y que meterme, porque es diferente pintar un cuadro, porque ahí utilizo yo pintura acrílica. Y en los tenis, el material es piel o sintético. Entonces, si tú pintas con las mismas pinturas que usaban los cuadros y se mojan, se echan a perder los tenis. Uh-huh. Entonces, tuve que meterme a investigar que hay pinturas especiales para la piel, que es pintura especial para piel. Es una marca acrílica. Entonces, esa pintura solamente la vendían en México. Y tuve que invertir porque no es igual de barata que la pintura para los cuadros. Tuve que hacer una inversión que dije, bueno, pues invierto y espero yo que me salga trabajo y que ya solo se pague. Y bueno, pues fue así. Al final, hoy creo que ya he hecho 700 pares o 680 pares de custom en 4 años. Entonces, fueron los primeros que hice. Yo dije, si se los echo a perder a mi hermana, no pasa nada. O sea, no le vi tanto problema.
Creo que también es un punto importante. O sea, como lo está platicando Bárbara, es... Uno, hagan experiencia, o sea, experiencia, pero también con su círculo cercano. Sí. O sea, creo que también el pedirles el favor o que también sintamos el apoyo de este círculo cercano en el sentido de que, ¿sabes qué? Como tú dijiste, no es mi hermana. O sea,
no pasa nada.
Ajá, intentándolo, se aprende, sí, ¿no? Y echando a perder, se sí aprende. Entonces, en este caso, pues sí, tengan como ese conocimiento de... Hagan experiencia con su círculo cercano porque de cierta manera pues va a ser como el principal apoyo para desenvolver y empezar a vender con tu portafolio.
Exacto.
Con prueba y error básicamente.
Sí, sientes esa confianza y no te da esa preocupación. De ahí vino una amiga, entonces me dijo, ah, yo tengo unos, ¿me los pintas? Sí. Ahí fue el primer momento en que cobré, porque era mi amiga, uh-huh, pero se los cobré muy baratos. Uh-huh. Dije, bueno, no importa.
Hablando de ese tema del cobro,
sí,
¿cómo cobrar el arte? O sea, porque creo que también, obviamente no cobro lo mismo por el costume de los sneakers que por un cuadro, o sí, dependiendo básicamente de lo que te esté solicitando, exacto, el cliente. A mí varias veces cuando estoy aquí con Bárbara, veo los cuadros que tienen en su momento unos más complejos que otros, o sea... Básicamente de personajes de cine que son un poco más complejos de pintar, sí, de sneakers también un poco más complejos con la idea o concepto también un poco bizarro que tú tienes que aterrizar. Entonces, ¿en qué momento, y creo que nunca lo hemos platicado en el podcast, en qué momento le pones un número de cobro a la creatividad y al arte? Porque muchas veces, ya sea en la pintura, en la música, incluso uh-huh, pues nosotros también como agencia, la creatividad cuesta y es algo que muchas veces en el mercado no lo toman en cuenta. O sea, decir de que, bueno, eso te cuestan los sneakers, ¿no? Eso cuestan los sneakers y esto cuesta el costume. Pero la idea, el concepto, o sea, mi creatividad, mis ideas tienen un costo. O sea, ¿cómo gestionaste esta parte? ¿Cómo la aterrizaste?
Hoy en día que ya tengo experiencia y que ya llevo tiempo y que ya tengo unos precios estándares.
Base.
Ajá, porque obviamente no empecé así, empiezas... teniendo un precio más bajo para que la gente entonces se anime, te los uh-huh, hagas, entonces uh-huh, ya tengas más material y cada vez, yo dije, no me voy a preocupar, cada vez voy subiéndole. Entonces le iba subiendo 300 pesos cada vez. Entonces mientras más pedidos tenía, le iba subiendo y así yo ya me sentía tranquila de saber que, ah, bueno, ahí voy teniendo trabajo seguro. Hoy en día, algo importante, creo que son dos puntos importantes para poderle poner precio a la parte del arte que... no es algo tangible, o sea, no es algo físico. ¿Por qué? Correcto. Porque los tenis yo sé cuánto cuestan.
Correcto.
Pero cuánto cuesta poderlos pintar, cuánto cuesta el cuadro. Uh-huh, uh-huh. Hay dos puntos importantes que creo que van a ser muy útiles. Uno es la parte del tiempo. Tienen que empezar a medir
su tiempo.
¿Cuántas horas te lleva cierto tipo de trabajo? Uh-huh. Tú a la hora que ves una pintura, alguien que ya tenga un poco más de experiencia va a poder saber si es muy complejo. O sea, tú puedes empezarlo a segmentar. El diseño se ve simple, complejo o medio. Entonces, si tú lo segmentas así, tú vas a saber que el simple a lo mejor te va a llevar 6 horas. Un decir. A lo mejor un complejo para mí, un tenis complejo me lleva un día y medio. Y me dedico, no sé, trabajo 9 horas al día. Entonces ahí son 13, 14 horas en un tenis complejo. Uh-huh. Entonces ahí tú ya te puedes saber. Creo que también puede ser que a lo mejor se pongan un promedio de precio por hora. O sea, cuánto cuesta tu hora trabajando y lo multipliques tú más o menos por las horas en las que estás invirtiéndole a ese diseño. Ahí puedes sacar un costo.
Que creo que el cliente no lo ve así. ¿Estás de acuerdo? O sea, no. El cliente ve, píntame los tenis y ya está. Sí. O sea, no lo ve por horas. O sea, el cliente no lo ve por horas.
No saben. No saben.
Esto es, ¿cuánto cuesta hacerme esto? O sea, no lo contabiliza por eso.
Y creo que si el cliente supiera cuántas horas me llevó a hacerlo y que le digo, son 14 horas, entendería. Pero creo que también nosotros tenemos que empezar a enseñarle a la gente que el arte es así. Uh-huh. El arte no es una impresión. Yo no estoy imprimiendo aquí en una impresora y yo no soy una máquina. O sea, obviamente... se lleva su tiempo y es mucha paciencia, es mucha dedicación y son muchas horas las que le dedicaste a eso. Entonces, creo que cada vez la gente, si nosotros también como artistas vamos explicándoles de cierta forma a los clientes, ellos también lo van entendiendo, pero muchas veces no se hablaba de eso, nadie sí hablaba de eso. Uh-huh. Entonces dan por hecho que, ah, pues no sé, pues lo hace rápido, en una hora, bien, ¿no? ¿Cuántos pares te avientas en un día? No, o sea, en un
sí,
día,
sí, 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 sí,
ojalá, pero
sí,
no.
Sí, sí, sí. Sí, y eso me queda claro. Yo he visto a Bárbara en 3 días estar en el mismo...
En el mismo par, sí, claro.
Entonces, como que también tengamos en cuenta esto que está diciendo Bárbara, el tema de las horas, ustedes, con la experiencia que vayan adquiriendo, obviamente al principio dices, se ve fácil, ¿no? Cuando vas empezando de que,
sí,
se ve fácil.
Eso a mí me pasaba. Yo creía que este me lo aventaba rápido y era que no. Pero bueno, ahí a lo mejor le perdí un poco porque yo ya pasé el precio. Está bien, pero es lo que te digo, la experiencia. A la próxima vez tú ya sabes más o menos... que ese no costó ese tiempo, entonces le subes más. Así es, ni modo.
Ahora, ya orgánicamente creo que estamos llegando al punto en el que nos puedas platicar un poco de que, ok, ya tienes un mercado, ya tienes unos clientes, ya tienes las referencias, ya tienes un nicho. ¿Cómo te has mantenido? O sea, entraste, ya estás aquí, en este mercado del custom de sneakers. ¿Cómo mantenerse? ¿Qué recomendaciones le das a las personas? Porque muchas veces, y creo que también en el arte pasa, hay un boom. Hay un boom en el que estás llenísimo de pedidos, no tienes tiempo de nada, te está yendo muy bien y gradualmente, porque es orgánico y a veces pasa, tienes un decremento en cuanto a pedidos, porque tal vez la moda ya pasó, incluso pues el tema del arte ustedes son mucho de modas. O sea, ¿qué consejos le darías a los artistas para mantenerse?
Uh-huh. Mira, yo creía que la moda del custom de sneaker iba a durar 2 años y ya lleva 5 años. Uh-huh. Entonces, creo que también es importante, vamos a lo mismo, yo creo que las redes es lo más importante. Por ejemplo, algo que empecé a ver es empezar a ver dentro de las redes qué sigue de moda. Por ejemplo, hubo un tiempo en que se pusieron muy de moda las chamarras de mezclilla. Uh-huh. Entonces, tú ahí te das cuenta que dices, bueno, ahí hay un mercado. Abárcalo. Uh-huh. O sea, empieza a conocer ahora ese nuevo producto y mételo dentro de tus productos para que no nada más te estanques en decir, yo no me estanco nada más en decir, solo pinto tenis.
Es importantísimo lo que está diciendo Bárbara. O sea, que estemos diciendo que Bárbara hace custom sneakers es porque es tu principal...
Es mi fuerte.
Exacto, es tu principal fuerte artístico. Pero Bárbara hace personalizaciones de muchos productos, de muchas...
Exacto, yo creo que es no cerrarte.
Sí.
Alguien me ha dicho un día, píntame un mural. Yo nunca había pintado un mural, pero dije, si la gente lo está pidiendo, no puedo nada más cerrarme al sneaker, porque si un día se acaban los sneakers y ya no son tan de moda, ¿qué voy a hacer?
Fíjense entonces qué importante, o sea, para mantenerse, y eso creo que es clave, mantenerse en cualquier mercado es arriesgarse.
Arriesgarte. También. Es arriésgate, conócelo, di que sí, no te va a pasar nada. O sea, yo creo que sabes que antes yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Tienes que confiar en tu talento y confiar en lo que tú sabes. Es confiar en ti y suéltate. No lo pienso yo a veces. Por ejemplo, ahorita tengo una maleta que cuesta 120 mil pesos. Uh-huh. Es una maleta Gucci que me dieron. La gente me pregunta, ¿no te da miedo? O sea, que no te salga bien y eche a perder algo de 120 mil pesos. Ni siquiera pienso. Uh-huh. O sea, es... Confía en ti.
En tu arte.
Confía en lo que tú sabes, en la experiencia que tienes y hazlo. No te pongas a pensar con miedo. Si el mural, pues tú a lo mejor, si tienes conocidos, si alguien crees que pueda ayudarte en, oye, ¿cómo? A ver, ¿tú cómo le haces? Creo que también el rodearte de personas que hagan lo mismo y tener ese círculo que a lo mejor mucha gente es envidiosa, pero hay otra gente que no.
Eso también es importante. Digo, además de que se arriesguen, si no saben o si aún no es con lo que le está diciendo Bárbara, no se sienten seguros.
Pregunta e investiga.
Exactamente. Es, o sea, así. No cuesta nada, no te hace menos. El preguntar a alguien que ya lo haya hecho. O sea, porque hay muchas veces el ego, ¿no? O el tema de que no, yo puedo solo y pues a veces, en realidad, si tienen dudas, atrévanse a preguntar a los demás.
Un consejo creo que te va a ayudar muchísimo.
Aunque sea una pregunta básica, ya con eso, o sea, ya puedes salir del apuro. O sea, creo que también ese tema de las referencias, ¿no? De que, ¿sabes qué? Me llegó este cliente, no sé qué hacer con él. Dame un tip que tú has hecho. O sea, también como quitarse como esa manta de, no, yo solo puedo, ¿no? Y me voy a arriesgar. Pero si tienes todavía suficientes dudas, creo que también pedir ayuda no está mal.
No, te enriquece y al final también el que tú las des, porque han llegado mucha gente a mí a preguntarme y me dicen, wow, qué padre que tú sí digas tus consejos. No te quita nada. Clientes hay para todos. Hay muchísimo mercado.
Porque muchas veces no lo hacen. Por eso mismo de que, ay, ¿cómo le voy a pedir ayuda al que me...? Porque pues,
somos competencia. No es así.
Exactamente.
O sea, hay clientes para todos. Él pinta diferente que yo. Uh-huh. La gente lo va a buscar a él. La gente me va a buscar a mí. Mientras tú compartas más... más te va a llegar a ti.
Muchas veces en los mercados competitivos ese tipo de empresas, emprendedores o negocios que quieren jalar el mercado solamente para ellos, uh-huh, terminan tronando. O sea, la mayoría de veces así pasa, porque no tienen la competencia suficiente y ese negocio o ese nicho que están atacando, al ellos solamente controlarlo, se destruye así solo. Entonces,
la tener como esta variedad sana
de arte, ¿sí?, de perspectivas, de experiencias, creo que también enriquece el mercado y genera mayor interés. O sea, exacto, tanta variedad genera mayor,
claro,
interés.
Entonces hay mucho más gente que entonces está viendo más competencia y dice, wow, si solamente fuera un artista, pues ¿a quién le va a llegar? O sea, ¿quién va a ver eso?
Exacto.
Ahora somos muchos, entonces la gente se está dando cuenta que el arte está teniendo mucho, mucho lugar en este mundo hoy en día.
Ahora, dejando un poquito de lado el tema del arte, Bárbara, ya hablando literal acerca de la estabilidad económica y los negocios que funcionan alrededor del arte, o sea, tu emprendimiento, porque muchas veces de que no, pues qué padre ganar dinero, generar ingreso a partir del arte. O sea, porque muchas veces, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar mis gastos? ¿Cómo voy a sobrevivir mediante el arte? O sea, ¿qué tips le darías a estas personas para mantener una estabilidad financiera y un autocontrol del negocio del arte? Porque muchas veces, o sea, ¿cómo lo sabemos, no? O sea, se disparan, tenemos este boom del que estamos hablando, pero no hay control, no hay gestión, no hay administración. O sea, porque muchas veces, incluso es un mito, yo creo, que el artista es desorganizado, porque tiene su mente en el arte y no en, sí, los negocios o no en la administración. O sea, ¿cómo desmitificar esta parte? ¿O cómo lo haces tú?
Sí, fue algo complicado porque pasé muchos años teniendo un sueldo. Entonces, yo he sido muy organizada y siempre sabía yo que con mi sueldo hacía y deshacía lo que fuera. Ahora que no lo tengo y que no, para mí no hay quincenas, para mí no hay aguinaldos, para mí no hay nada de eso. Entonces, o sea, por obligación, para poder vivir así, tú tienes que obligarte a ser organizado. No hay otra forma. Y creo que al final, aunque tú digas, ay, yo no soy, pues te vas a tener que ser de cierta forma, de la forma en que cada quien se quiera organizar. Pero a mí me llegan pagos, un día me puede llegar un pago, en 4 días otro pago. Lo que no tienes que hacer es, ah, me llegó, despilfarro, esto, compro esto. No, a ver, o sea, como ordenar el número de como prioridades. Uh-huh. Yo tengo, por ejemplo, la renta del estudio de arte, uh-huh, que antes no tenía. Entonces, uh-huh, creo que también no puedes abarcar todo de una vez. Yo empecé trabajando yo en mi casa y mi sueño y yo, mi meta y mi objetivo, yo decía, yo quiero llegar a poder tener un estudio en el cual yo pueda pagar una renta y pueda trabajar de manera más cómoda dentro del estudio.
Mi
entonces,
propio espacio.
Exacto. Una vez que, como algo que creo que es importante o que les puede servir como tip, anoten todo, las utilidades que tienen durante el mes, durante la semana.
Que es un sistema contable muy sencillo, ¿eh? O sea,
es muy fácil, porque, ejemplo, ni siquiera tienes que saber.
Lo que dice Bárbara, eso es lo que pasa en la mayoría de los microemprendimientos que traen al año, en el sentido de piensan que el negocio son ellos mismos. O sea, y dicen, ah, ya me llegó el pago, como tú dices, ¿no? Ah, pues déjame, compro yo mis cosas, ajá, voy a salir, sí, a comer.
No.
Oye, ¿y las pinturas? Oye, y por como tú dijiste, o sea, y la inversión para todo lo demás, o sea, como que esa perspectiva no la ven muchas personas, sí, y por eso truenan los negocios, porque es de que yo sé hacer esto y esto es para mí, no para mantenerlo a largo plazo, sino a corto plazo, de que me llegó dinero, es mío, y nada para invertir. Yo siempre, o sea, lo que les comentaba incluso en episodios pasados es, vean su emprendimiento como un bebé, ese bebé, pues si ya lo están gestionando, ya está ahí, manténganlo vivo, o sea, porque si no se van a quedar cortos después del, claro, año del emprendimiento, porque si no lo saben invertir, si no saben, como dice Bárbara, o sea, tener como un manualito de tus utilidades, de tus ingresos, va a ser muy difícil que puedan mantener esa estabilidad.
Exacto, no tienes que saber mucho. Yo creo que es algo que decir, precio de venta yo lo vendo en esto, uh-huh, me cuesta esto, uh-huh, ¿cuál es lo que resta? Es tu utilidad, uh-huh, por producto, uh-huh, o por lo que tú vendas, lo que sea. Entonces, ah, bueno, yo tengo una agenda en la que anoto cada semana qué utilidad tuve de esa semana. Después la sumo, lo sumo por el mes que pasó. Entonces voy haciendo un promedio. Yo tengo un promedio, por ejemplo, empecé haciéndolo en 2020 y en 2021 o 2022, ¿no? Entonces, el 2022, por ejemplo, que pasó, como les estoy indicando, cada mes yo tengo un promedio de ganancia de utilidad. Entonces, ya que pasó ese año, esos 12 meses de utilidad los sumo y los divido entre los 12. Entonces, yo saco más o menos cuánto estoy ganando
promedio.
De promedio por mes. Uh-huh. Y me creerás que no es tan variable. Obviamente hay meses en los que me he ido el doble, pero los otros meses más o menos ha sido lo mismo. Entonces digo, ah, bueno, ya siento que estoy como si estuviera ganando un sueldo.
Un punto de equilibrio.
Un punto de equilibrio, ya llegué a ese punto de equilibrio. Ahí es cuando te das cuenta. Algo muy interesante que pude ver es, tengo la utilidad completa o el promedio del 2021 y el 2022 incrementó potencialmente. O sea, entonces ahí fue cuando yo dije, sí puedo sostener una renta de un local o de un estudio de arte, aparte de todos mis gastos que normalmente tengo.
Exactamente. Eso quiero que quede muy claro. Digo, Bárbara ha entendido que este proceso ha sido largo y de paciencia, pero no renuncien a sus trabajos si es que no creen que tengan como este punto de equilibrio que apenas está de años posteriores.
Pueden irlo, creo que pueden irlo haciendo a la par, sí. Así empecé yo.
Así son los mayores emprendimientos. O sea, si ya cuando tu hobby o tu emprendimiento
te da
más que tu propio trabajo,
sí. Ese es el momento. Creo que a mí nunca, creo que no llegué al que me diera más en un principio. Yo empecé a hacerlo después de mi trabajo, me dormía tardísimo y dije, uh-huh, así va a ser, unos meses.
Así va a ser.
Me voy a estar desvelando, pero lo empecé a hacer. Y yo en mi mente decía, el día que ya me dé, aunque sea la mitad, pero va a ser lo que a mí me gusta, dejo mi trabajo. Y así fue como pasó. Entonces, le aposté. Yo dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que en un año veo que no hay y bueno, pues regreso a trabajar. Pero le voy a echar todas las ganas para estar en un 100%. Y no fue así. O sea, cada vez fue creciendo poco a poco. Y ahorita ya ni siquiera... O sea, supera el doble o triple lo que yo ganaba siendo gerente de recursos humanos.
Ese como aventarse, o sea, y como le dijo Barlo, o sea, y si falla, no pasa nada. O sea, como que también se quiten ese miedo de, ay, pero de seguro va a fallar, entonces mejor siempre no, y se cancela todo. O sea, y nunca lo hicieron y se tardaron mucho, o sea, como que se quiten también ustedes ese miedo de decir, ¿sabes qué? Si falla, no pasa nada. O sea, incluso lo hablamos con la anterioridad en el episodio. O sea, echando a perder se aprende. Y creo que también que encuentren también ustedes el punto clave de su pasión y que la desarrollen también va a ser muy importante. Ya para cerrar, Bárbara, digo, haciendo un resumen de todo lo que hablamos en el episodio, ¿qué recomendaciones y tips le das a los artistas, la gente que tiene creatividad, que quiere economizarlo en el sentido de generar ingreso a partir de ello? ¿Qué recomendaciones y tips le podrías dar?
Bueno, creo que es importante, lo fuimos comentando durante todo el episodio, pero uno no, si es su sueño, yo siempre he dicho que lo sigan haciendo de la forma en que ustedes puedan hacerlo a la par junto con, es que yo tengo un trabajo, no importa, así sea una hora, dedícaselo, sí. Tenlo en la mente, todo se materializa, entonces... Creo que eso es importante, no desistir, siempre tenerlo en tu mente, porque al final creo que para mí, hoy yo ya no puedo decir que trabajo, no es un trabajo para mí. No lo siento yo como la comparación de cuando yo iba a la oficina y tenía que trabajar para alguien, no me sentía cómoda, no rendía lo mismo. La diferencia para mí es que hoy hago lo que a mí me gusta hacer, entonces yo ya no lo veo como un trabajo para mí. Cada día que vengo es como, wow, voy a pintar. Uh-huh. Entonces, eso es importante. Entender qué es lo que tú quieres, qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que no sé. ¿Qué harías gratis? O sea, tú, Miguel, ¿qué harías gratis?
Sí.
Uh-huh. Entonces yo decía, yo haría gratis, yo pintaría gratis. Uh-huh. Eso es lo que a ti te apasiona más. Uh-huh. No es que lo vayas a hacer gratis, pero entonces es encontrar ese punto de decir qué es lo que yo amaría hacer siempre, es eso. Encuéntrale una forma porque sí la hay y poco a poco no se desesperen, creo que es importante tenerlo siempre en la mente. Las redes sociales para mí ha sido lo más importante, denle, o sea, todo es vista, Instagram, TikTok, Facebook creo que, bueno, no ha sido muy útil, pero lo que es Instagram y lo que es TikTok se hace viral. Apuéstenle, grábense, tomen fotos, yo no era muy buena fotógrafa, pero bueno, ahí empiezas a darte a conocer. Creo que la gente es muy visual.
Sí.
Si yo, yo sé que, por ejemplo, para mí es muy importante el yo, no sé, por ejemplo, los procesos. A la gente le gusta ver el proceso. Le gusta ver cómo empieza una cosa en blanco y cómo termina. Entonces, sé que te quita tiempo porque al final es tiempo de grabación, editas, etcétera. Pero si le dedicas a eso y te vas metiendo ahí dentro de los reels, todo videos cortos de procesos, la gente le encanta. Y ahí se van a ir haciendo, como que te vas haciendo cada vez más conocido dentro de las redes, la gente te va conociendo.
Como dice el dicho, no me lo platiques, enséñamelo.
Así, les gusta, les gusta. Recetas, lo que sea, la gente le gusta ver.
Sí, sí, sí.
Entonces, si tú le dedicas un poquito de tu tiempo a lo que estás haciendo, a materializarlo, a grabarlo, tomar fotos, padres, contenido, y lo subes.
Con eso
creo que para mí es el de los mejores tips que yo podría dar.
Ahora, Bárbara, ¿dónde te podemos contactar para que también vean todo tu trabajo? Digo, que ya aterricen lo que tienen en la mente. Digo, con el video también les va a poder ayudar a materializar esta parte, pero ¿dónde te pueden encontrar? Platícanos tus redes para que también estén en contacto contigo.
Mi fuente, o sea, como la principal es Instagram. Mi cuenta es @Barbie. Bueno, aquí yo creo que igual se los van a dejar.
Es Barbie IE, ¿no?
Ajá, IE punto güera con W, o sea, W-E-R-A punto art.
Barbie güera.
Barbie punto güera punto art.
Ahí lo tienen, en Instagram. Vean el excelente trabajo que hace Bárbara, la verdad, pues, por eso está aquí, por eso es nuestra invitada en esta nueva temporada. Y pues también escuchen este episodio en Spotify, Apple Podcasts, en Google Podcasts, en donde sea que escuchen sus episodios y sus programas. Síganos en Facebook, en Instagram como Amán Grupo Creativo. Eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias. Gracias, Bárbara.
Muchas gracias.